Leonardo da Vinci en Wikipedia, la enciclopedia libre. HTTP dos puntos diagonal diagonal es punto wikipedia punto org. Información personal. Nombre de nacimiento: Leonardo di Ser Piero da Vinci. Nacimiento: 15 de abril de 1452, Anciano, República de Florencia. Fallecimiento: 2 de mayo de 1519, 67 años, Amboise, Francia. Lengua materna: italiano. Información profesional. Ocupación: arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y pintor. Años activos: desde valor desconocido hasta 1519. Movimiento: Renacimiento italiano. Leonardo da Vinci, Leonardo di Ser Piero da Vinci. Vinci, 15 de abril de 1452, Amboise, 2 de mayo de 1519, fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Murió acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia y pasó sus últimos años en Francia por invitación del rey Francisco I. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva, Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable, puesto que la mayoría no eran realizables durante esa época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Su asociación histórica más famosa es la pintura. Dos de sus obras más conocidas, La Gioconda y La Última Cena, han sido copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo del hombre de Vitruvio. No obstante, únicamente se conocen alrededor de 20 obras suyas, debido principalmente a sus reiterados y a veces desastrosos experimentos con nuevas técnicas y a su inconstancia crónica. Ese reducido número de creaciones, junto con sus cuadernos con dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituyen un legado para las sucesivas generaciones de artistas. Biografía. Infancia. Nació el sábado 15 de abril de 1452 en la tercera hora de la noche, es decir, 3 horas después del Ave María, a las 10:30. Se ha discutido si el nacimiento tuvo lugar en el Castillo de Vinci, ciudad a unos 25 kilómetros en línea recta de Florencia, o bien en la casa materna de Anciano, una pedanía a unos 2 kilómetros de Vinci. Leonardo, descendiente de una rica familia de nobles italianos, fue hijo ilegítimo. Su padre, Messer Piero Fruosino di Antonio, notario, canciller y embajador de la República de Florencia, dejó embarazada a Caterina, una humilde joven de familia campesina de quien se ha sospechado que pudiera ser una esclava de Oriente Medio. Martin Kemp, catedrático emérito de Historia de Artes en la Universidad de Oxford, tras investigar en los archivos toscanos, descubrió documentos que confirmarían la fecha del nacimiento, que tuvo lugar en la casa de campo paterna, a poco más de 1 kilómetro de Vinci, y que su madre era una campesina local de 15 años, Caterina di Meolipi. Piero ya estaba prometido en matrimonio y el niño fue entregado al abuelo paterno, Antonio da Vinci, que probablemente entregó una cierta cantidad a la madre como dote para que pudiera casarse. En declaraciones de impuestos de 1457, Antonio declaró que su nieto vivía con él y Caterina aparece casada con un campesino, Antonio Di Piero Buti. Leonardo, o Leonardo, según su acta bautismal, fue bautizado y pasó sus 5 primeros años en la casa de su padre en Vinci, donde fue tratado como un hijo legítimo. Tuvo 5 madrinas y 5 padrinos, todos ellos habitantes del pueblo. Aprendió a leer y escribir y adquirió conocimientos de aritmética, sin embargo, prácticamente no aprendió latín, base de la enseñanza tradicional. El hecho de que tuviese una ortografía caótica muestra que su instrucción no estuvo exenta de lagunas, en todo caso no fue la de un universitario. En aquella época, las conversaciones modernas y los nombres de personas no se habían desarrollado todavía en Europa, por lo que únicamente las grandes familias se hacían uso del apellido patronímico. La gente de pueblo solía ser designada por su nombre al que se le adjuntan todo tipo de precisiones útiles: el nombre del padre, el lugar de origen, un apodo, el nombre del maestro en el caso de los artesanos, etc. Por consiguiente, el nombre del artista sería Leonardo di Ser Piero da Vinci, cuyo significado es Leonardo, hijo del maestro Piero de Vinci. El término da no lleva mayúscula, porque no se trata de un apellido. El propio Leonardo firmaba simplemente sus obras como Leonardo o Lo Leonardo, yo Leonardo, así que la mayoría de las autoridades atribuyen sus obras a Leonardo sin el da Vinci. Es verosímil que se abstuviera de emplear el apellido de su padre porque era un hijo ilegítimo. Vinci proviene de Vinci, denominación que reciben unas plantas similares a los juncos que crecen en el entorno del arroyo Vincio y que eran utilizadas por los artesanos toscanos. En 1457, cuando Leonardo tenía 5 años, su madre se casó con Antonio Di Piero Buti de Vaca da Vinci, un campesino de la localidad con el que tuvo 5 hijos. Fue acogido entonces en la casa de la familia de su padre en el pueblo de Vinci. Entretanto, el padre se había casado con una joven de 16 años proveniente de una familia rica de Florencia, Alviera de Llamatori. Esta, al no tener hijos, volcó su afecto en Leonardo, pero murió siendo muy joven debido a complicaciones de parto en 1464. Aunque era considerado plenamente de su nacimiento como hijo de su padre, Leonardo nunca fue reconocido formalmente como un hijo legítimo. Su padre se casó hasta 4 veces y tuvo 10 hijos y 2 hijas legítimos. De esas relaciones, el pequeño Leonardo tuvo un muy buen vínculo con la última mujer de su padre, Lucrezia Guglielmo Cortigiani, afecto que se evidencia en una nota en donde se dirige a ella como querida y dulce madre. Su abuela paterna, Lucia di Ser Piero di Zozzo, una ceramista y próxima a Leonardo, fue probablemente la persona que lo inició en las artes. Un conocido presagio refiere que un milano venido del cielo había hecho un vuelo estacionario sobre su cuna, tocando su cara con la cola. Giorgio Vasari, biógrafo del siglo XVI de los pintores del Renacimiento, cuenta en Levite, 1568, la historia de un campesino local que pidió a Ser Piero que su talentoso hijo le pintara una imagen sobre una placa. Leonardo pintó entonces una representación de un dragón escupiendo fuego, también realizada que Ser Piero la vendió a un mercader de arte florentino, quien a su vez la revendió al duque de Milán. Tras haberse así beneficiado con la venta, Ser Piero compró una placa decorada con un corazón atravesado por una flecha que entregó al campesino. Formación en el taller de Verrocchio. El joven Leonardo era un amante de la naturaleza que observaba con gran curiosidad. Dibujaba caricaturas y practicaba la escritura especular en dialecto toscano. Vasari cuenta una anécdota sobre los primeros pasos en la carrera del artista. Un día, Ser Piero tomó algunos de sus dibujos y se los mostró a su amigo Andrea de Verrocchio, y le pidió insistentemente que le dijera si Leonardo se podría dedicar al arte del dibujo y si podría conseguir algo en esta materia. Andrea se sorprendió mucho de los extraordinarios dones de Leonardo y le recomendó a Ser Piero que le dejara escoger este oficio, de manera que Ser Piero resolvió que Leonardo entraría a trabajar en el taller de Verrocchio. Leonardo no se hizo rogar y, no contento con ejercer ese oficio, realizó todo lo que se relacionaba con el arte del dibujo. Fue así como a partir de 1469, Leonardo entró como aprendiz a uno de los talleres de arte más prestigiosos bajo Andrea de Verrocchio, a quien debe parte de su excelente formación multidisciplinaria en la que se aproxima a otros artistas como Sandro Botticelli, Perugino y Domenico Ghirlandaio. En efecto, a finales de 1468, aunque Leonardo estaba empadronado como residente del municipio de Vinci, viajaba muy a menudo a Florencia, donde su padre trabajaba. Verrocchio era un artista de renombre y muy ecléctico. De formación era orfebre y herrero, pero además fue pintor, escultor y fundidor. Trabajó sobre todo para el poderoso Lorenzo de Medici. Leonardo trabajó también con Antonio Pollaiuolo, que tenía su taller muy cercano del de Verrocchio. Después de un año dedicado a la limpieza de los pinceles y otras pequeñas actividades propias de un aprendiz, Verrocchio inició a Leonardo en las numerosas técnicas que se practican en un taller tradicional. Así, en ese contexto, Leonardo tuvo la oportunidad de aprender las bases de la química, de la metalurgia, del trabajo del cuero y del yeso, de la mecánica y de la carpintería, así como de diversas técnicas artísticas como el dibujo, la pintura y la escultura sobre mármol y bronce. Igualmente recibió formación en habilidades como la preparación de los colores, el grabado y la pintura de los frescos. Al darse cuenta de su talento excepcional, Verrocchio decidió confiarle a su alumno terminar algunos de sus trabajos. La formación en el taller de Verrocchio fue más allá y se extiende a otros ámbitos culturales. Estudió cálculo algorítmico y mostró el buen conocimiento que tenía citando a los dos abaquistas florentinos más relevantes, Paolo dal Pozzo Toscanelli y Leonardo Cernionese. Posteriormente, Leonardo mencionó la novel Ópera de Aritmética de Piero Borghi, impresa en Venecia en 1484 y que representa perfectamente el saber de estas escuelas de abaquistas. No se conoce la existencia de ninguna obra de Leonardo durante la época en que trabajó con Verrocchio. Según Vasari, únicamente colaboró en una pintura llamada Bautismo de Cristo, 1472-1475. Por otra parte, según la leyenda, Verrocchio abandonó la terminación de la obra cuando se sintió superado por la calidad del joven Leonardo, que dejó su toque magistral en un pequeño ángel. También, de acuerdo con la tradición de que era el aprendiz quien debía posar, Leonardo habría servido de modelo para el David de Verrocchio, una estatua en bronce. Del mismo modo, también se supone que es el retrato de Leonardo el que representa al arcángel Rafael en la obra Tobías y el ángel del taller de Verrocchio. En 1472, a la edad de 20 años, apareció registrado en el libro rojo del gremio de San Lucas, el gremio de los artistas y doctores en medicina, que en Florencia se agrupaba con la denominación de la Compañía de Pittori. De esa época deriva uno de sus primeros trabajos conocidos, el paisaje del Valle del Arno, o Paisaje de Santa María de la Neve, 1473, un dibujo a pluma y tinta. Fue así como comenzó su carrera de pintor con obras ya destacables como La Anunciación, 1472-1475, y mejoró la técnica de esfumado, hasta un punto de refinamiento nunca conocido. En 1476 siempre aparece mencionado como ayudante de Verrocchio, ya que incluso después de que su padre le ayudase a tener su propio taller, continuó colaborando con su maestro debido a que le profesaba un gran afecto. Durante ese periodo recibió encargos personales y pintó su primer cuadro, La Virgen del Clavel. El archivo judicial de este mismo año recoge el dato de que él y tres hombres más fueron acusados en un caso de sodomía, práctica ilegal en aquella época en Florencia, pero todos fueron absueltos. Este documento, que partía de una acusación anónima, no permite afirmar categóricamente que Leonardo fuera homosexual. Pronto Leonardo también destacó como ingeniero. En 1478, a los 26 años, se ofreció para elevar el baptisterio de San Juan. En ese año se alejó de su maestro después de haberlo superado en todas las disciplinas. De esa manera se convirtió en un maestro pintor independiente. En Milán y al servicio de Ludovico Sforza, 1482-1500. En 1481, el monasterio de San Donatello le encargó la adoración de los magos, Pero Leonardo nunca acabó ese cuadro, probablemente decepcionado o humillado por no haber sido elegido por el Papa Sixto IV para decorar la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico Vaticano, en Roma, donde había una fuerte competencia entre varios pintores. El neoplatonismo, que en aquel tiempo estaba de moda en Florencia, pudo desempeñar también un importante papel en la decisión de su marcha a una ciudad más abierta, académica y pragmática como Milán. Probablemente en ese nuevo entorno estaba más en consonancia con su espíritu, que se basaba en el desarrollo empírico de sus múltiples experimentos. Leonardo pintó la Virgen de las Rocas, 1483-1486, para la Confraternidad de la Inmaculada Concepción, que iría a la iglesia de San Francisco el Grande de Milán. Este cuadro fue el origen de un conflicto entre el autor y los propietarios que duró varios años. Leonardo obtuvo el derecho de poder copiar la obra, pero posteriormente se inició un problema legal que no se resolvió hasta que hubo decisiones judiciales y la intervención de algunos amigos. Finalmente, hubo dos versiones de la obra. En Florencia, el trabajo de Leonardo no pasó inadvertido. Lorenzo de Medici se enteró de que Leonardo había creado una lira de plata en forma de cabeza de caballo. Impresionado por la calidad de su trabajo, envió a Leonardo con ella a Milán como emisario florentino y también para que trabajara para el mecenas y duque de Milán, Ludovico Sforza. El objetivo de esa maniobra era el de mantener buenas relaciones con ese importante rival. Probablemente fue acompañado por el músico Atalante Migliorotti. Además, le escribió una carta al duque que se encuentra en el Códice Atlántico y en la que describe las numerosas y variadas habilidades de Leonardo en el ámbito de la ingeniería y le informa que también es pintor. Por ello, la principal ocupación de Leonardo a partir de entonces fue la de ingeniero. Leonardo aparecía en la lista de los ingenieros de los Sforza y cuando fue enviado a Pavía el 21 de junio de 1493, lo hizo con el título de Ingenierius Ducalis. Sforza le encargó la realización de diversas tareas y le dio el título de Apelles Florentino, reconocimiento reservado únicamente a los grandes pintores. De esa manera se dedicó a organizar fiestas y espectáculos con decoraciones suntuosas en el palacio e inventando tramoyas que maravillaban al público, como en la boda de Ludovico Sforza y Beatriz d'Este y para la de Ana Sforza y Alfonso I d'Este. También pintó varios retratos de la corte de Milán. Este contacto de Leonardo con las élites ilustradas de Milán le hicieron darse cuenta de las lagunas que había en su formación. Se ocupó tanto del estudio para la cúpula de la Catedral de Milán como de la realización de la versión en arcilla para el molde del Segundo Cavallo, una importante estatua ecuestre en honor de Francisco I Sforza, padre de Ludovico. Iba a hacerse con 70 toneladas de bronce, hecho que constituía una verdadera proeza técnica para la época. La estatua permaneció inacabada durante varios años. Cuando Leonardo acabó la versión en arcilla para el molde y ya tenía hechos los planes para el proceso de fundición, el bronce fue utilizado para la fabricación de cañones, puesto que hubo que defender la ciudad de la invasión de Carlos VIII de Francia. En 1490 participó en una especie de congreso de arquitectos e ingenieros reunidos para debatir algunos aspectos del acabado de la cúpula de la Catedral de Milán. Allí conoció a un ingeniero de renombre, Francesco Di Giorgio Martini, que le recomendó ir a Parma a consultar con Giovanni Antonio Amadeo y Luca Fancelli para aclarar determinados aspectos de la construcción. En esa época, Leonardo reflexionó sobre proyectos técnicos y militares. Mejoró los relojes, el telar, las grúas y muchas otras herramientas. Estudió también el urbanismo y propuso planos de ciudades ideales. Se interesó por la disposición hidráulica y un documento de 1498 lo cita como ingeniero y encargado de los trabajos en ríos y canales. En 1495, una lista detallada de los gastos relativos a un funeral sugieren la muerte de su madre, Caterina. Hacia 1490, creó una academia que llevaba su nombre, en la que durante unos años enseñó sus conocimientos y anotaba todas sus investigaciones en pequeños tratados. Pintó el fresco de la Última Cena, 1494-1498, para el convento dominico de Santa María delle Grazie. En 1496 llegó a Milán Luca Pacioli, estableció una gran amistad con Leonardo, que realizó para él las tablas que se grabaron en su obra La Divina Proporzione. Un poco más tarde, en 1498, construyó el techo del castillo Sforzesco. En 1499, las tropas de Luis XII de Francia conquistaron el ducado de Milán y destituyeron a Ludovico Sforza, quien huyó a Alemania con su sobrino Maximiliano I. El 6 de octubre entró en la ciudad Luis XII y reivindicó sus derechos a la sucesión de los Visconti. Leonardo se encontró una mañana con que los franceses habían destruido su modelo de arcilla a escala real del caballo de la estatua ecuestre de Francisco Sforza porque lo usaron como blanco para sus entrenamientos de tiro. Luis XII consideró la posibilidad de cortar el muro donde se encontraba la última cena para llevársela a Francia, como también lo pensó Napoleón Bonaparte siglos más tarde. Con la caída de los Sforza, Leonardo quedó al servicio del conde de Ligny, Luis de Luxemburgo, que le pidió que preparase una relación sobre el estado de la defensa militar de la Toscana. El 4 de diciembre, Leonardo hizo depositar 600 florines en el hospital de Santa María Nuova, de Florencia, que actuaba como banca. El retorno inesperado de Ludovico Sforza modificó sus proyectos y huyó de Milán con su asistente Salai y el matemático Luca Pacioli. Sobre la última cena. Leonardo creó la última cena, su mejor obra, la más serena y alejada del mundo temporal durante esos años caracterizados por los conflictos bélicos, las intrigas, las preocupaciones y las calamidades. La dio por terminada, aunque él, eterno insatisfecho, declaró que tendría que seguir trabajando en ella. Fue expuesta a la vista de todos, contemplada por muchos. La fama que el gran caballo había hecho surgir se asentó sobre cimientos más sólidos. Desde ese momento se le consideró sin discusión uno de los primeros maestros de Italia, si no el primero. Los artistas acudían desde muy lejos al refectorio del convento de Santa María delle Grazie, miraban la pintura con detenimiento, la copiaban y discutían. El rey de Francia, al entrar a Milán, acarició la idea de desprender el fresco de la pared para llevárselo a su país. Durante su realización, se tejieron innumerables leyendas en torno al maestro y a su obra. Los relatos de Bandello y Giraldi, dedicados por lo demás a temas radicalmente distintos, recogen también la génesis de la última cena. De Venecia a Florencia, 1501-1508. En marzo de 1499, Leonardo trabajó como arquitecto e ingeniero militar para los venecianos que querían construir protecciones en su ciudad. Por ese motivo, elaboró sistemas para defender la ciudad de un posible ataque naval de los turcos y entre sus propuestas se encuentra la invención de un tipo escafandra submarina con un casco rudimentario. Los turcos no atacaron y el invento nunca fue utilizado. A finales de abril volvió a Florencia y allí, después de hacer un estudio sobre los cursos de agua en el Friuli, propuso un sistema de esclusas para hacer posible el levantamiento del curso del río Isonzo y así poder inundar toda una región que cubría la cercanía de Venecia. Regresó a Venecia en abril de 1500 para permanecer allí durante un par de meses después de haber estado en Mantua en compañía del fraile matemático Luca Pacioli. En Mantua realizó un retrato de Isabel de Este, una carta del 4 de abril de 1501 en la que Pierre de Nuvola responde a la duquesa de Mantua en relación a Leonardo, afirma que sus estudios matemáticos lo han alejado de la pintura. Leonardo continuaba llevando a cabo grandes investigaciones. En 1501 recibió en el convento de la Santísima Anunciata la aprobación para hacer un boceto preparatorio de lo que sería la Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista, una obra que provocó tal admiración que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, acudían a observarla como si estuvieran participando en un gran festival. Realizó una breve estancia en Roma, en la Villa Adriana, en Tívoli. Estuvo trabajando en la Virgen de los Usos, un encargo de Florimond Joubertet, el secretario de Estado de Luis XII de Francia. En 1502 fue solicitado por el príncipe César Borgia, duque de Valentinois e hijo del papa Alejandro VI, y obtuvo el cargo de capitán e ingeniero general. Se quedó en las Marcas y en la Emilia Romagna, para inspeccionar las fortalezas y los territorios recientemente conquistados, llenando sus cuadernos de múltiples observaciones, cartas, croquis de trabajo y copias de obras consultadas en las bibliotecas de las ciudades que visitaba. Allí se reencontró con Nicolás Maquiavelo, espía de Florencia al servicio de los Borgia. El 18 de octubre de 1503 regresó a Florencia, donde ejerció las funciones de arquitecto e ingeniero hidráulico. Se volvió a inscribir en el gremio de San Lucas y le dedicó 2 años, 1503-1505, a la preparación y ejecución de la Batalla de Aghiari, una pintura mural de 7 por 17 metros, mientras Miguel Ángel pintaba la Batalla de Cascina en la pared opuesta. Las dos obras se han perdido. La obra de Miguel Ángel se ha conocido a partir de una copia de Aristotle da Sangallo de 1542 y la pintura de Leonardo a partir de croquis preparatorios y de varias copias de la selección central, de las cuales sin duda la más destacada es la de Rubens. Parece ser que las causas de la alteración de la obra fueron el fuego que se utilizó para sacar más rápidamente la pintura o la calidad del material usado. Posteriormente fue recubierta probablemente por un fresco de Giorgio Vasari. A menudo se consultaba a Leonardo como experto, por ejemplo, para estudiar la estabilidad del campamento de San Miniato al Monte y en el momento de la selección del emplazamiento del David, que Miguel Ángel, sobre lo cual su opinión se oponía a la de este. Fue en ese periodo cuando presentó a la ciudad de Florencia su proyecto de desviación del río Arno, destinado, por una parte, a crear una vía navegable capaz de conectar a Florencia con el mar y, por otra, a permitir el control de las terribles inundaciones. Este periodo fue importante para la formación científica de Leonardo. De Milán a Roma. En 1504 volvió a trabajar en Milán. En aquella época se encontraba bajo el control de Maximiliano Sforza, gracias al apoyo de los mercenarios suizos. Muchos alumnos e interesados en la pintura conocieron o trabajaron con Leonardo en Milán, entre ellos Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltraffio y Marco Diogiono. Su padre murió el 9 de julio y Leonardo fue apartado de la herencia debido a su ilegitimidad. Sin embargo, más tarde su tío haría de él su heredero universal. El mismo año, Leonardo realizó estudios anatómicos e intentó clasificar sus innumerables notas. También es la época en que empieza a trabajar en la Gioconda, 1503, 1506 y después 1510, 1515, obra habitualmente considerada un retrato de Lisa Gherardini o, por el nombre de casada, Mona Lisa de Giocondo. Sin embargo, hay numerosas interpretaciones sobre este cuadro que aún son motivo de debate y discusión. En 1505 se dedicó a estudiar el vuelo de los pájaros a partir de lo que redactó en el Códice sobre el vuelo de los pájaros. Desde entonces, observaciones, experiencias y reconstrucciones se sucedieron con mucha intensidad. Un año más tarde, el gobierno de Florencia le permitió reunirse con el gobernador francés de Milán, Charles d'Amboise, que lo retuvo con él pese a las protestas por parte de Florencia. Leonardo quedó en medio de disputas entre franceses y toscanos y fue presionado por el tribunal para que acabara La Virgen de las Rocas con su alumno Ambrogio de Predis mientras se encontraba trabajando en la batalla de Anghiari. En 1507, Leonardo quedó como un único heredero de su tío Francesco, pero los hermanos de Leonardo empezaron un procedimiento para modificar el testamento. Leonardo apeló a Charles de Amboise y a Florimond Robertet para que interviniera en su favor. Luis XII regresó a Milán y Leonardo se convirtió de nuevo en el organizador de las fiestas que se celebraban en la capital lombarda. En 1508 vivió con el escultor Giovanni Francesco Rustica en la casa de Piero di Braccio Martelli en Florencia, pero luego se marchó y se fue a vivir a Milán en la Porta Orientale, en la parroquia de Santa Babila. Luis XII volvió pronto a Italia y en mayo de 1509 entró en Milán. Pronto dirigió sus ejércitos contra Venecia y Leonardo siguió al rey en calidad de ingeniero militar y asistió a la batalla de Agnadel. En 1511 murió el gobernador Charles d'Amboise y en 1512, tras la batalla de Rávena, Francia se marchó del territorio italiano. Este segundo periodo milanés le permitió a Leonardo profundizar en sus investigaciones de ciencia pura. En 1509, la aparición de Expendentis de Fugiendis Rebus de Giorgio Vaya tuvo una gran influencia sobre él. En septiembre de 1513, Leonardo se fue a Roma, donde trabajó para el Papa León X, miembro de la rica y poderosa familia de los Medici. En aquellos momentos, en el Vaticano, Rafael y Miguel Ángel tenían mucho trabajo. Ante el éxito de San Gallo, Leonardo no recibió más que encargos modestos y parece que no participó ni en la construcción de las numerosas fortalezas romanas poco relevantes ni en el embellecimiento de la capital. Tampoco tuvo éxito su pintura y se refugió en otra especialidad, quizás su preferida, la hidráulica, y realizó un proyecto de secado de las lagunas pontinas que pertenecían al duque Juliano II de Medici. En 1514 realizó la serie de los diluvios, que fue una respuesta parcial a la gran obra que Miguel Ángel desarrolló en la bóveda de la Capilla Sixtina. «Los Medici me han creado, los Medici me han destruido», escribió Leonardo, sin duda para subrayar las decepciones de su estancia en Roma. «Pensó que nunca se le dejaría mostrar su capacidad con la realización de un encargo importante». Probablemente también era conocida su inestabilidad, su fácil desánimo y su dificultad para finalizar lo que había empezado. Últimos años en Francia.